כבר מבין דבר מתוך דבר כך.
Y ya entiende entonces una cosa dentro de la otra. Lo fundamental es el ejemplo. Ahora, hay lugar para una pregunta, que en realidad hay una situación especial donde un chico quiere, hay un ejemplo, por ejemplo, muy lindo, que dice así. Estuvimos en un negocio de juegos o en un negocio de cosas dulces y ellos empiezan a ver todo tipo de cosas y la madre le dice al vendedor que no hay que tocar las cosas. Y el chico entonces, que tiene 5 años, se detiene y el chico estaba con otros amigos. Estaban 4 o 5 chicos, entonces uno se mira al otro y recibieron como si fuera fuerza del grupo de amigos y después y siguieron haciendo la misma acción. Es decir, hay acá un ejemplo muy interesante que si ese chico hubiera estado solo en ese mismo lugar y el vendedor estuviera ahí, hubiera recibido eso como una norma y no lo hubiera sido. O sea que acá hay dos factores. Por una parte, el ambiente le muestra que está prohibido y por otra parte recibe fuerza de los amigos y no lo hace. ¿Por qué es que esto pase? Y el Raf le dice, eso es la fuerza del entorno, del ambiente, por supuesto. Y dice Nietzsche entonces que la fuerza del ambiente es mayor que la otra, de los niños. Y el Raf dice, sí, es imposible. Siempre lo que es la influencia del ambiente, que es parecida a lo de él, es decir, no de los grandes, que no los ve y no existe en su mundo eso, está por encima de su propio grado, sino que ellos ya desaparecen, sino que justamente sus propios amigos que se encuentran a su misma altura, inclusive 1 año o 2 más por encima suyo, eso es todavía más, que él quiere crecer, entonces es un ejemplo todavía más fuerte. Únicamente eso lo influye. Y no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad acá en una forma racional de cambiar su comportamiento. No como sean ellos. Dice Oren, quisiera con ese mismo ejemplo que dijeron, yo quisiera ponerlo de otra manera. En la charla anterior sobre lo que eran los límites, el principio fundamental que yo tomé sobre mí es que yo tenía prohibido como padre llevarlo a la situación en la cual yo lo limito, sino que yo tengo que ser inteligente y organizar todo tipo de situaciones en la cual la vida misma le pone límites. Yo tengo que mostrarle que yo lo amo, que yo quiero estar con él, que él haga todo lo que quiere, sino que hay todo tipo de cosas que obligan, que ponen límites. Ahora, vamos a decir que estamos por necesidad en lo que es este negocio de dulces, y entonces yo voy con mi hijo solamente, no voy con otros chicos. La madre, supongamos, la madre entra en este negocio con el niño, y el chico empieza entonces a jugar, a buscar las cosas que están al alcance de su mano. Y entonces la misma madre, si yo entiendo la pregunta que dijo Nietzsche, yo quiero ser no la madre común que le dice, deja, no toques, no pongan la mano ahí, no es saludable tal cosa, está mal. No lo quiere hacer de forma común. Ahora, como yo escuché la charla anterior, en cambio de decirle así, sino que ella tiene que pensar de una forma más inteligente. ¿Cómo le puedo dar una sensación de que todo está bien y demás? Y organizar una situación aledaña a partir de la cual tenga esta limitación. Entonces, ¿qué le dice esta madre inteligente? Le dice a la mujer, a la del negocio, le diga, por favor, explique que no se pueden tocar las cosas del negocio. Entonces la mujer le dice, es imposible. Y entonces el chico entiende. Pero la misma madre cuenta que cuando pasan algunos minutos, el chico se olvidó lo que era el vendedor y demás, y otra vez vuelve a repetir lo mismo. Ella quiere escuchar esto otra vez. El chico dejó de dejar eso. La madre hizo inteligentemente cómo limitarla a partir. Pero otra vez ve que el chico vuelve a tocar las cosas. Y dice el Rafe, no hay acá que se puede hacer. También nosotros, los grandes. que también perdemos la memoria como si fuera. Y eso actúa sobre nosotros desde cada momento, únicamente por un momento y nada más que eso. Es decir, acá puede esto ser así. O que le compramos algo que es suficiente por lo que es nuestro paseo por todo el negocio, o que todo el tiempo tenemos que estar al lado de él y explicarle por qué es que no podemos comprar todo, o tanto una cosa junto con la otra, y eso sería lo mejor. Y entonces acá recibe de nosotros durante todo nuestro viaje por lo que es el negocio un montón de explicación, por qué compro carne, por qué compro pescado, por qué tal otra verdura y tal otra verdura, qué es lo que hago con eso, dónde es que crece, por qué es que es verde y por qué el otro es azul. Y, es decir, introducirlo dentro de mi propio trabajo, dentro de mis propias compras, darle conjuntamente algo con lo cual él todo el tiempo puede comer algo y ponérselo en la boca, pero todo el tiempo tiene que estar al lado mío. Él hace ahora las compras conmigo juntos. Yo le digo, ahora tenemos que encontrar perejil. ¿Qué es lo que es perejil? Él no sabe. Entonces yo le explico más adelante. La madre le explica, mira, estas son hojas especiales que al parecer, mira, anda a buscar a ver si las encontrás. Y entonces él ya no va a buscar los dulces. Él pasa a ser mi socio, mi compañero en estas compras. Y hasta dónde es que necesitamos, y cuánto que es mucho, y cuánto no, dónde es que crece. Yo le doy todo, le doy acá, le explico la botánica, la zoología y todo dentro de un solo negocio, de todo lo que nos alimentamos. Y después le explico, mira cuánto es que cuesta y cuánto es que pesa. Inclusive que él no entiende realmente lo que es, pero él escucha todas estas palabras y durante el tiempo las puede completar. Y entonces esto se convierte en un estudio, una parte muy grande de la vida. ¿Por qué es que necesitamos eso? ¿Cómo lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos los vegetales, la carne, los frutos? ¿Qué es lo que añade? ¿Qué es lo que le da a los chicos chicos y a los chicos más grandes? Esto es un mar de información que se puede transmitir. Otra vez, repito, todo el tiempo hablar. Todo el tiempo, hablar. Pregunta Nitza, ¿qué es lo que construye en él esto? Porque ahora, cuando usted escribió esto, yo sentí como el chico poco a poco se hace, y el Raf dice, se hace grande. Y Nitza dice, es como que aprende las leyes de la sociedad y del ambiente. Esto crea seguridad, da esa sensación. Es decir, en realidad, si yo entiendo correctamente, y el Raf dice, a las 4 o 5 años, él ya puede ir al negocio y comprar cosas. Comprar, no sé, pero juntar estas cosas en cantidades y demás. Por supuesto, él necesita, ¿qué es lo que se necesita? Esto es para la sopa y esto para lo que es el plato principal y con esto mamá hace tal otra cosa. O esto lo necesita para hacer una torta. Realmente sí. Dice Nietzsche, si entendí correctamente, usted dice un padre todo el tiempo tiene que estar en un tipo de explicación, todo el tiempo él explica. Es decir, y el Raf dice, sí, por supuesto, siempre la madre cuando va al negocio, cuando baja las escaleras, cuando sube las escaleras, y Nietzsche dice, entonces si él hace esto tiene que dar una limitación muy muy, y dice el Raf, sí, da una limitación pero positiva, hasta acá y no más, en cambio de decir prohibido. Ahora nosotros vamos a la derecha y hay que mirar a la izquierda y a la derecha, para atrás, para adelante. No hay nada, está el semáforo, vale, vamos para adelante. Así, realmente sí. El Raf continúa. Con esto le enseña en forma anticipada a sus propios nietos que va a tener de ese propio hijo. Dice Nietzsche, lo que usted acá enseña es tan revolucionario porque hoy, ¿qué es lo que es aceptado? Hoy en día un padre, cuando le quiere provocar a un chico hacerle algo, limitarlo, y cuando no tiene éxito, y cuando trata y le explica una vez y por ahí otra vez más, al final, ¿cómo es que dicen las madres? Al final yo saco esta última carta. Si no haces esto o lo otro, no vas a recibir tal otras cosas, no vas... no vas a dormir, no vas a recibir tal cosa, no haces las tareas, no vas a recibir un dulce. Y dice el Rav, es decir, desde el momento que yo no dependo de vos, es como si fuera, yo voy en la dirección que quiero. No entendí, dice Nitza. Y el Rav dice, si llega, por ejemplo, a la edad de 11, 13 años, que yo puedo no hacerte caso. Y entonces, porque no hay alternativa, está desdichado el chico bajo la influencia de los padres que lo limitan mientras tanto, pero después va a llegar el tiempo en el cual de repente estalla y listo. La sociedad es más fuerte, tiene mayor influencia, no tiene todos los hábitos fuera de los hábitos prohibidos, que toda su naturaleza está en contra, y entonces no le va a quedar ninguna moral, ningún... y no le va a quedar ninguna actitud para la vida. Él no sabe por qué es que él tiene que romper esos límites, por qué tiene que cuidar esos límites, porque siempre le dijeron que está prohibido. Y si yo, en cambio, si yo le expliqué todo el tiempo, yo entré dentro de su programa de vida, del comportamiento racional, en forma lógica, que ahora él ve el comportamiento de los demás y ahí ve el propio padre que todo el tiempo le dijo por qué vale la pena, cómo es conveniente comportarse y por qué sí, por qué no. Y entonces tiene la posibilidad de hacer una crítica. Y si no fuera así, si únicamente lo reprimiera, entonces ¿con qué va a salir a la vida? Dice Nitza, es decir, que la actitud no es decir está prohibido, sino explicar por qué es que las cosas tienen que ser así. Y dice el Rav, cuando mi hijo tenía 16 años, le compré un pasaje para que vaya por tren por toda Europa, que se agarre la mochila y que viaje. Y fue hasta la India y a todos lugares, fue a Rusia, a todo tipo de lugares, que era temeroso escuchar de dónde es que estaba llamando por teléfono. Y volvió de vuelta. Dormía ahí en donde estaban ahí las cosas donde dormían ahí otras 200 personas, las cosas que me contó. La verdad, súper lindo, maravilloso. Dice Nitza, y hay otras cosas, todo el tiempo, si no amenazas, los padres muchas veces lo que utilizan como una sorpresa, que dan algo si el chico hizo lo que querían que haga. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Por ejemplo, fuiste a dormir a tiempo, mañana a la mañana vas a recibir tal cosa. El Rav dice, no, eso tampoco no es bueno, un premio en ese sentido. Él tiene que saber que cómo es la vida. El hecho que ahora él se comporta de forma bien para su propio beneficio, por eso él tiene que recibir un premio, no entiendo. Sino que únicamente yo lo que le explicaría es qué es lo que yo haría, que con eso, como si fuera, yo le digo cuál es el comportamiento racional, lógico, con el cual la persona no sufre y gana en la vida. Y entonces él es el que tiene que pagar, como si se dijera. No es algo bueno. Yo, como si fuera, le digo, si escuchás a papá, entonces yo te voy a dar un premio. No es algo bueno. Lo que quiere decir que en lo que me escucha a mí hay algo negativo que yo tengo que dulcificar. Y desde el momento que yo dejo entonces los premios, eso se termina la cuestión, no va a escuchar mi voz. Eso tiene que ser por completo, tiene que estar por fuera de las cuestiones esas. Ahora nos llega una pizza con Coca-Cola o dulces con un juego o un paseo. Eso vale, llega, porque llega, pero no una cosa por la otra. Dice Oren, tengo una pregunta. Hablamos anteriormente y ahora usted se relacionó al tema de los premios sobre un buen comportamiento y amenazas sobre si no haces. Y yo les quiero describir a ustedes una imagen. Y dice el Rafa, amenazas tiene que haber, pero no por mi parte, sino que yo le explico desde la vida dónde puede haber amenazas y cómo yo me protejo de esas amenazas y también premios. Sí, tiene que ser así, como que el resto es como que nos toca un descanso, un dulce, un paseo o tal otra cosa en una cafetería. Y dice Nietzsche, es decir, los premios no tienen que estar relacionados en forma asociativa a que hizo tal tipo de acción. Y el Raf dice, no, si en la vida, si está todo bien, también eso le toca a la persona. Yo le digo a mi mujer, vamos a ir a tomar una taza de café porque te comportaste bien. Y dice Nietzsche, sí, pero eso se lo decimos al chico. Dice Oren, ahora yo voy a repetir. Vamos a describirnos una situación y yo quisiera escuchar cómo, de acuerdo a esos principios, yo me tendría que comportar. Digamos que yo tengo que viajar con mi hijo pequeño en el auto y está el asiento de los chicos que yo tengo que ponerle el cinturón para que se quede ahí. Y él no quiere que yo le ponga el cinturón. ¿Por qué? No quiere. Yo trato de explicarle. Hay algo así, dice el Raf. Por supuesto, dice Oren. Y el chico no quiere sentarse. Yo tuve un montón de etapas. Pero los chicos son dinámicos. Digamos, él quiere sacarse el cinturón. Entonces me pone a mí en un programa porque hay un peligro. Y dice el Raf, no viajas entonces. Y dice Oren, vamos a seguir con esta descripción. Yo empecé a estudiar en este curso y usted me explicó que le tengo que explicar al chico, le tengo que decir, mira, ahora voy a manejar el auto y demás. Y el Raf dice, no, ¿para qué? Vos le explicás qué es lo que es el cinturón, no que vas a estar en el auto y demás, no. El chico no va a entender. También a vos, si te explican algo que vos no podés captar, que no lo sentís con las manos, eso no actúa tanto, no funciona. Vos te sentás en el auto sin ponerle cinturón, nada. Le explicás, mirá lo que hay acá. Acá hay un cinto, el cinturón, y el auto no puede andar si no nos ponemos el cinturón. Mirá, esto es así, esto va así, esto va así. Y yo con el cinturón puesto, entonces, si está puesto, se enciende el motor, si no, no. Entonces, mira, si yo no me pongo el cinturón, el auto me dice que no puedo viajar. Y lo mismo con vos, pero como vos sos más chico, vos tenés una silla que es más chica y un cinturón especial. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso si no podemos viajar. Y entonces, dice Nietzsche, entonces no le explicamos que es peligroso viajar y demás. Y el Raf dice, eso no lo entiende, si es peligroso o no. Los grandes son los que entienden que es peligroso, sino que es peligroso, el problema es perder algunos shekels y demás. Dentro de la ciudad y demás, ¿qué es lo que es peligroso? Dentro de la ciudad, bueno, puede ser, pero dentro de la ciudad, 200 metros también, siempre es como si fuera que estamos listos para deshacernos del problema, sino que lo que yo tengo que hacer es mostrarle en forma lógica hasta dónde es que es posible, que eso está por encima mío y por encima suyo, y el auto está construido de forma tal que no viaja, que no queda alternativa, no hay opción, no hay otra opción. Y si una vez yo me olvido, me saco, no me pongo el cinturón, con eso yo transgredo la fuerza y la educación. Yo ya corrompí, lo arruiné todo. Él va a saber acá que yo miento. Acá yo tengo que cuidar las cosas de ser directo. El chico es como un policía. Y dice Nietzsche que el chico es como un policía, es precioso. Porque si una vez yo no cumplí con lo que le dije, yo le empiezo a transmitir un mensaje doble. Enseguida, dice el Raf. Y eso puede, arruinar años de educación. Y dice Oren, supongamos que yo soy su hijo y usted no me convenció. Dice el Raf, yo cuando compré un auto, mi hijo se quiso sentar al lado mío. Enseguida le dije, le dijimos yo y mi mujer le dijimos, tu lugar es atrás. Él tenía 7, 8 años, no me acuerdo. menos, a lo mejor 4 o 5. Entonces le dijimos que su lugar era atrás. Todavía no habían los autos, todavía los cinturones y demás, tanto ni atrás ni adelante. Y listo, desde ese momento no hubo problema. Siempre esperaba atrás de la en la puerta de atrás para poder entrar. Dice Oren, vamos acá a describirnos. Y otra vez dice, y sí, otra vez tuve que repetir y repetir eso, por supuesto. Dice Oren, yo quiero ahora poner esta descripción. Usted llegó al chico, le dio toda esta explicación y demás, como si fuera que usted se comportó de acuerdo a todo lo que usted dijo. Y por ahora el chico se volvió terco y no se quiere poner el cinto. Ahora usted tiene que viajar a algún lugar. No fue el auto para hacer esta explicación y demás. A lo mejor puede ir al trabajo, tal otra cosa, o se hace tarde para llegar a tal lugar. Entonces hay un montón de situaciones en la vida que no tengo 4 horas para explicarle. Entonces yo empiezo a comportarme de acuerdo a lo que los padres normalmente hacen, como el padre sabio hace, digamos. Entonces yo recibí todas las distinciones que usted dijo, cómo tendría que comportarme, pero mi chico en esos casos no sé por qué está nervioso, además no quiere ahora ponerse el cinturón y yo ahora tengo que viajar. Yo empiezo a mirar el reloj. Yo no quiero inclusive entrar en los detalles, porque lo que yo quiero acá es aprender, porque esto puede ir en mil otras situaciones. Yo empecé a actuar como el padre que usted dice que tiene que actuar, con explicaciones, con esto, con todas las herramientas que tengo, y el chico como una piedra no quiere. Entonces, yo al final, todas las condiciones que hay, hasta que al fin se termina el tiempo, y entonces yo voy a la tecnología, vamos a decir que es de las amenazas o de los premios, después que no pude llegar al resultado especial con lo que usted me dijo de ser un padre inteligente. Y dice el Raf, acá al principio es muy simple, yo lo agarro a él de vuelta con la mano, sin romperle la mano, pero lo agarro muy fuerte, pero y con el trasfondo de yo que soy bueno como siempre, y él empieza a ver que yo ya no estoy jugando. Y acá yo tengo que activar que yo empiezo a actuar sobre él con fuerza, con una relación que es policial. Y acá yo tengo que llevarlo a una situación donde él tiene miedo de mí. Límites tiene que haber. Sin eso, no pueden cumplirse las cosas. Y esto tiene que sentirlo, tiene que sentir estos límites, pero no que él viva todo el tiempo en límites. Los límites tienen que estar por allá, lejos. Y nosotros vivimos acá en un acuerdo con él acá, abrazados y demás, pero desde el momento, en el momento que se irrumpe, que se sale del límite de ese cerco, y entonces ahí están los lobos, y tiene que tener miedo de esos lobos. Así es como tiene que tener miedo. Si no cumple con las cosas, yo ya no tengo alternativa, yo ya no soy su gran hermano ni su gran amigo, sino que ya me relaciono con él de una manera distinta, como si fuera un transgresor. Yo tengo que enseñarle eso, porque si no la vida se lo va a enseñar. Él tiene que saber que después de algún límite ya hay un castigo. Dice Nitza, cuando usted escribió esto, sentí que usted dice que inclusive sin palabras, simplemente actuar, y dice el Raf de una forma muy seria, y Nietzsche dice de una forma muy seria, sin, y el Raf dice que yo acá agrando tanto esto que él ve que se encuentra dentro de un hombre distinto por completo. En cambio de todas las caricias y los abrazos, sino más allá de, como si fuera más allá del cerco, que ahí está el lobo. Entonces dice Nietzsche, vamos a ver qué se hace y qué no se hace. Nosotros, ¿qué es lo que no hacemos? No gritamos, no ponemos los dulces. Lo que sí hacemos, sino que hacemos una acción física con la cual el chico siente que hay una acción muy decisiva. Y dice el Raf, yo lo tomo fuerte con la mano y lo pongo en el lugar y entonces le pongo el cinto y listo, no tiene la posibilidad de nada hacer, de moverse. Él sabe que si no escucha mi voz en una forma correcta, en la cual nosotros somos amigos y estamos juntos, entonces acá no estamos más juntos, estoy yo por encima y él por debajo. Y para nada lo tomo en consideración. Yo estoy por encima de él como la naturaleza, como la ley. Y dice, ahora no entendí eso. Y el Rab dice, como la naturaleza, anda a saltar un precipicio y pedí misericordia, ¿te va a ayudar? No. Y entonces acá exactamente lo mismo. Si vos transgredís la ley, no esperes misericordia. ¿Cómo el padre, dice Oren, él puede saber cuándo tiene que pasar este cambio? Vamos a decir, yo siento que acá hay dos figuras. Está acá la figura de que yo soy tu amigo, yo estoy con vos, yo te explico. Y allá, lejos, hay límites. Sí, dice el Raf, porque todos estamos limitados. Él tiene que saber que también yo estoy limitado. No es ahora cuando él chilla en el medio del camino, pero yo le explico también. No en el mismo momento. Vos decís, cuando estoy falto de tiempo y demás, yo es como que lo quiero matar. Pero él tiene que saber que también yo estoy limitado, que está prohibido tal otra cosa, que tengo yo también prohibido tal otra cosa. ¿Por qué? Porque son leyes de la sociedad o leyes de la naturaleza. Son leyes. Yo tengo que enseñarle eso. Tengo que mostrar dónde es que está el límite, que yo tengo que proteger mi propio cuerpo, porque si no, o me voy a caer de tal lugar con respecto a la sociedad, que yo no puedo hacer lo que se me ocurra porque me van a pegar o me van a matar, con respecto a cualquier otra cosa, caliente, frío. Hay un montón de cosas que tenemos que cuidarnos de esas cosas, y eso lo tiene que saber. No es que mi padre es grande, él es todopotente y yo puedo hacer lo que quiera y no me va a pasar nada. Si vos le das a él ese tipo de seguridad, él va a sufrir después en la vida terriblemente. ¿Por qué? Porque no va a tener límites. Es un chico mimado, es realmente un desdichado. Después le es muy difícil y vos le introducís esa postura de que él tiene todo permitido en la vida, cualquier cosa en la vida, hasta la edad de la ancianidad, él va a tener ese tipo de sensación para la vida. Un momento, dice Oren, me confundí. Y el Raf dice, si le permitís cualquier cosa sin ningún tipo de límite por completo, él después en la vida se va a querer relacionar así con cualquier cosa. Es su propio programa interno. Y dice Oren, ¿es bueno o malo? Y el Raf dice, no bueno, por supuesto. Él tiene que saber que también el padre tiene limitaciones. Y el padre le explica también cuáles son sus propias limitaciones. Pero dentro de las limitaciones, si vos te comportás bien y en forma y cuidando las cosas y demás, vos estás protegido para una buena vida. Dice Oren, ¿cómo se sabe dónde está el límite entre una acción que está de más y en no ser un policía? Usted dijo que él tiene que me tiene que sentir a mí cercano y amarme como un amigo y no como un policía. Y entonces, ¿cómo yo puedo saber? Y dice el Raf, le dice, la senda de oro, la línea del medio. Tal cosa está, por ejemplo, un dulce está permitido y más que eso no. ¿Cómo ir a dormir a las 9 de la noche está bien y más que eso no? Y más y más. Y bañarse antes de ir a dormir y ordenar la ropa y mostrarle dónde hay que poner las cosas. Yo le muestro también cómo yo hago las cosas. Él tiene también que ordenar y arreglar las cosas. Otra pregunta, dice Oren. Si yo entiendo correctamente, usted dice que un padre inteligente, él juega dentro suyo, actúa dentro suyo dos imágenes, dos figuras. Una figura es la que yo explico, yo soy amigo, yo soy como un padre que soy un poco más grande, un poquito soy más grande, y yo soy también como tu guía en la vida, pero siempre estoy con vos. Esa es una figura. Y conjuntamente en esa figura es donde hay que tratar de la mayor cantidad de tiempo. Y por otra parte, hay que mostrar los límites que están lejos, que están ahí lejos, pero que si se los pasa o si se acercan a ese límite, el padre tiene que cambiar de figura y pasar a una figura que es más fuerte. Y dice el Raf, no, esto no viene del padre mismo, sino que le muestra como si fuera ese límite por sí mismo, que está escrito ahí como si fuera prevención. Vos salís, advertencia, salís por fuera del límite permitido. Entonces, el padre que empieza a estar ahora con una cara obstinada, terca, amenazante, es como que fuera que constituye con eso lo que es la la forma del límite. Yo estoy con vos, bien, todo bien, y de repente empiezo a estar así, más y más y más así, hasta que vos te das cuenta de que no. ¿Cómo decirlo? Yo actúo, yo te transmito a vos la sensación de dónde es que te encontrás, te transmito la sensación del límite. Dice, ahora tengo una pregunta. Ese tránsito, usted acá describió esta transición de lo que es la primera imagen a la segunda imagen. Ahora, esta transición, ¿cómo yo sé medir dónde es la situación correcta, dónde es el tiempo correcto para hacer esta transición y no que yo por mis propios, por mi falta de paciencia y mis nervios, renuncié con respecto a mí mismo y no fui el que tiene que explicar y demás, sino que en forma directa, en forma automática, pasé la segunda figura que es más dura? ¿Cómo yo sé que no me permito a mí dónde tengo que hacer esa transición? Y dice el Raf, vos tenés que acostumbrarte todo el tiempo a hablar. Yo ahora sí lo voy a dar golpe, sí, porque ahora no entiende hasta dónde es que es peligroso, hasta dónde me van a mí dar a mí me van a poner una multa y yo no voy a poder pagar y demás. Vos le tenés que explicar de mil maneras, no que es mentira, no que ahora va a venir un lobo o algo así, sino vos le explicás qué es lo que pasa en la vida. Ok, dice Oren, Nitza, es decir, si uno hizo la explicación correctamente y trató de actuar, y dice el Raf, no, vos le explicás, y también vos le explicás mediante la explicación que no querés, que no quiera hacer esto y demás. Y vos al final únicamente lo podés hacer por la fuerza, como la policía, que agarra a alguien y listo, lo pone dentro del calabozo. Él tiene que saber estas distintas etapas, conocerlas. Dice Nitza, en realidad está bien darle de probar una vez, para que él pueda saber qué es lo que se puede acercar, que es algo natural. Por supuesto, dice el Raf, pero acá nosotros tenemos que pasar desde el padre que ama y da todo, porque siempre se encuentra como si fuera en el centro, el chico está en el centro, y cuando se aleja del centro del comportamiento, entonces conjuntamente con él nos alejamos y mostramos que hay una amenaza. ¿Y cómo, qué es lo que nos pasa a nosotros con la naturaleza? Con cualquier cosa es así. Y Nitza dice, usted explicó ahora de que acá yo te amo y hasta cada vez que me alejo, entonces yo me acuerdo, mi madre cada vez que me pasaba hacía una transgresión, yo tenía miedo que siempre que me ponga un límite es que no me quería más. Y dice el Raf, no, hay que pasar de un lado hasta el otro de una manera lisa, llana, que ahora recibiste un grito, recibiste una amenaza o una limitación por la fuerza, y ahora de repente nosotros otra vez volvemos, sino que de acuerdo a tu propio comportamiento, vos vas para un lado y para el otro y yo voy con vos. Ahora volvemos a ser otra vez buenos amigos. Realmente él tiene que saber. Es como con el calor y el frío, que yo me acerco y me alejo. Así, el padre se tiene que mostrar a sí mismo como inerte en ese sentido, como la naturaleza, no nervios, no el nivel animal y no el nivel hablante, sino el nivel inerte. Realmente sí. Que no tengo mis propios nervios, que no tengo ninguna cosa que es mía, sino que yo te muestro y te explico la vida donde es que estás. Yo lo acompaño por todo su paseo por la vida, digamos, y listo. Y lo que yo únicamente lo que le hago es transmitirle la relación del mundo, la naturaleza, la sociedad. Eso es lo que le transparento. Otra pregunta interesante con respecto a las edades, dice Nietzsche, y el Raf la interrumpe y dice, como cuando nosotros entramos, por ejemplo, en un viaje y nos explican ahí, por ejemplo, ustedes ven esto, esto y lo otro. Así él tendría que, el chico tendría que escuchar de mí todo el tiempo. Es un trabajo difícil, no digo que no. Y Nietzsche dice, sí, por supuesto. Los límites para los chicos cuando son muy chiquitos, y prestamos atención que el chico reacciona más al límite que la madre le pone con respecto a un límite que le pone, por ejemplo, otra madre, la madre de un amigo. Por ejemplo, un chico agarró el juguete de un amigo y si la madre del compañero le dijo que no lo haga, no deja de jugar con eso. Pero a su propia madre la escucha más, como que fuera que sentimos que acá hay una transición, que justamente cuando el chico es más chiquito menos escucha al propio entorno, sino que justamente escucha más a su propia madre. Y dice el Raf, sí, por supuesto, porque siente a su propia madre. Y también cuando su madre está cerca o no. Y dice el Raf, nuestro ego siempre quiere escaparse de la presión y la carga y demás, pero después hay vergüenza y otras cosas que a lo mejor que justamente a la madre de algún otro va a escuchar más, y con mi propia madre me puedo más arreglar. Pero otra vez, esto es una cuestión de educativa, de que depende de la educación. Se debe todo el tiempo explicar. Por supuesto que no queremos que escuche a toda madre, a cualquier madre como si fuera extraña, sino únicamente bajo la condición que va a la casa de un amigo a visitarlo o algo así. Pero si no, porque sí, tampoco. Pero otra vez, siempre explicaciones. Dice Nietzsche, yo quisiera poner acá lo que es la división de roles entre lo que es el padre y la madre. En el pasado, por ejemplo, se acostumbraba, y también en mi opinión hasta el día de hoy, en forma natural, como si fuera la madre, está más con los chicos. Y entonces el chico lo escucha cada vez menos y llega, ella dice algunas veces, por ejemplo, vamos a esperar que papá llegue, entonces yo lo voy a contar. Entonces lo convierte al padre como al policía. Y entonces, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? ¿Y cómo sí sería correcto, de todas formas, hacer esta división de roles entre el padre y la madre? Dice el Raf, eso es un sistema muy, muy complejo. Es deseable que el chico no distinga entre el padre y la madre, que realmente no distingue, que los dos trabajan en una misma dirección y no que uno es misericordioso y el otro juzga, sino que los dos con respecto al hijo se entienden en forma ideal. El padre y la madre con respecto al chico tienen una misma idea, una misma mirada, una sola palabra y la misma fuerza. Realmente así. Eso le va a dar al chico una presteza para buscar lo mismo en la vida, que él sabe que la familia es que todos estamos en un mismo pensamiento, con un mismo deseo, con un mismo entendimiento, y no hay ahí disputas o roces o algo. Esto también le ayuda a él a incluirse, integrarse con ellos, y no que busque dónde esconderse entre el padre y la madre. Y por eso no es conveniente comportarse así. Yo entiendo que así es como se comportan, pero el padre no tiene que ser como un policía o como un juez. Realmente no. No es algo bueno. Y la madre tampoco tiene que estar carente de fuerzas. No. Sino que tiene que ser realmente como es que nosotros aprendemos de nuestra sabiduría, nosotros aprendemos sobre el padre y la madre con respecto al hijo que está por debajo. Y dice Nietzsche, entonces tiene que haber entre ellos, el Raf dice, debe estar la fuerza del padre y el madre, pero las dos actúan conjuntamente sobre el hijo, no por separado, no que esto llega del padre y esto llega de la madre. Al hijo le llega su influencia como uno. Dice Nietzsche, está el asunto que un chico en forma, de forma natural, él siempre quiere ponerlos contentos a los padres, de cómo es que él se comporta y demás. Y en la cuestión esto de los límites, ¿cómo podemos utilizar esa cualidad o esa forma natural que está en el chico, que por una parte siempre quiere poner contento a los padres, satisfacerlos y que le den valoración a él porque él pudo sostenerse, mantenerse en los límites? ¿Cómo nosotros podemos complementar esto con los límites? Porque es algo natural, de forma natural el chico quiere estar bien con los padres, por lo general. No entendí la pregunta, dice el Raf. Y Nietzsche dice, hay una orientación, y dice el Raf, de ser bueno con los padres. Sí, que yo quiero que ellos estén satisfechos conmigo. Y dice Nietzsche, sí, que no se disolucionen conmigo y demás. Y dice Nietzsche, entonces, ¿cómo podemos utilizar eso con el tema de los límites, conjuntamente con su propia cualidad, que él en forma natural quiere estar bien? ¿Ahí hay una cuestión o no hay ninguna relación? Y dice el Raf, la verdad, no sé, utilizamos eso normalmente en forma natural, pero en realidad, repito, si es que hablamos sobre todo y todo lo transmitimos con explicación y en diálogo, y como si fuera a partir de mis propias impresiones de la vida, de lo que yo veo, entonces el chico con eso construye una forma de la realidad. Y yo ya le transmito entre todas las cosas ya los límites y lo que es conveniente y los peligros. Eso ya termina resultando así y no hay que preocuparse por eso. Y yo también le transmito la lógica, la razón y la postura y la actitud y por qué, las cuentas. Y entonces él recibe un montón de cosas. Él empieza a pensar en mi propia forma. Empieza a transmitir eso por su propio cerebro en cada caso que le pasa. Dice Nietzsche, yo quisiera ahora, ya llegando a la parte final del programa, terminar con la gran pregunta con la que empezamos. ¿Cuál es el rol de los límites para el chico? ¿Cuál es su función? ¿Y por qué es algo que es bueno? El Raf dice, los límites tienen que estar, porque nos encontramos en una realidad que nos presenta límites. Y dentro de nuestra propia naturaleza, que también nosotros no somos capaces de todo, sino que estamos limitados, porque estamos dentro del mundo animal, y estamos también dentro del mundo de inerte, vegetal y animal y de las personas, y por lo tanto hay límites en nuestras propias capacidades, y hasta dónde es que el ambiente nos da la posibilidad de estar en él y de tener placer de él sin dañar, porque si no el propio ambiente empieza a reaccionar en todo tipo de formas, tanto en lo inerte, en lo vegetal, en lo animal y en las personas. Entonces los límites son algo que es natural, y acá tenemos que saber cuáles son ellos, los límites. Y yo tengo que adquirir acá una sensación del límite y del temor de no pasar ese límite para no ponerme en peligro o a los demás. Es decir, se necesitan estas cosas, pero en una forma que sea cuanto más racional posible. Y yo diría que no llegue a algún lugar en el cual salte, que haga algo, que inclusive cuando mira a alguien que hace así, que haga cálculo, saque las cuentas si es correcto o no. Por lo general los chicos ven que alguien salta con la cabeza para arriba y demás, enseguida se le ocurre hacer lo mismo, sino que de verdad nosotros tenemos que construir en él una autocrítica muy fuerte sobre cualquier cosa que hacen los demás. Y eso después nos va a ayudar a llevarlo a él a grados más elevados de lo que es la captación de comprender el mundo. No ir en forma ciega detrás de nadie. Eso tiene que ser que en nuestro propio aprendizaje, bueno, nosotros hablamos acá sobre los padres que pasan por un proceso de educación integral. Entonces ellos tienen que transmitirle esto. Dice Oren, tengo una pregunta. Primero usted resaltó que inclusive si usted tiene como padre dos figuras, como el que es bueno y compañero y demás, y la segunda figura del que es duro y el que pone un límite, como la vida pone límites, inclusive si usted hace este tránsito del bueno al duro, que ese tránsito no sea a partir de con nervios. Y las personas, yo no soy una máquina, un robot, sino que lo que yo aprendo acá en el curso y demás, lo aprendo porque tengo el deseo de ir hacia adelante, de progresar. Pero en el momento de la verdad, en distintas situaciones en la vida, ¿qué es lo que yo hago con mis propios nervios? ¿Cómo yo puedo aprender a gobernar sobre la irrupción de mis propios nervios cuando me surgen estos nervios, cuando no puedo trabajar con el chico? Y dice el Raf, yo te dije, lo agarra fuerte con la mano y él sabe que él llegó al límite. Y entonces, de esta forma, lo pasás hasta el otro lugar, lo sentás, le pones, por ejemplo, el cinturón en el auto y él sabe que acá ya no tengo que hacer, ya llegué hasta donde es que pude, en lo que es mi estallido. Más allá de eso ya no puedo ir. Ahora ya gobierna papá con su propia fuerza. Y dice, ahora, en eso lo entendí. Nada más que ahora yo pregunto sobre lo que es la postura, desde qué lugar ahora yo tengo que hablar. Si yo ahora me enervé con el chico, me puse nervioso, digamos, todo el asunto racional, la mente y todo lo que yo estudio, aprendo, en este momento se ponen a un costado y yo me pongo nervioso terriblemente. Entonces, ¿cómo no hacer que... ¿cómo que eso no pase? Porque usted dijo que eso no tiene que ser con nervios. Cuando yo paso también a la figura dura, no tiene que ser con nervios, usted dijo. Y dice el Raf, vos tenés que quedarte, permanecer como un maestro en ese sentido. Y dice Nietzsche, acá se necesita todo el tiempo como un tipo de elevación. Por supuesto, dice el Raf, son los chicos los que construyen a los padres. Y dice Oren, ¿cómo yo como padre puedo gobernar sobre mis propios nervios en una situación en la cual las cosas no andan? Y el Raf le responde, yo creo que como si vos te sostenés, si haces la cosa como dijimos antes, yo no creo que el chico va a tener la posibilidad de poder estallarse. Y dice Oren, los chicos a mí me sacan a mí de quicio siempre. Y dice el Raf, porque vos no intentaste, vos ahora empezás a tratar de hacer lo que explicamos ahora y vas a ver... A mí no me parece que si vos todo el tiempo estás explicando y hablándoles, que no me parece que... las cosas no van juntas, es decir, no están en el mismo espíritu. Y dice Oren, yo no pregunto sobre ellos, yo pregunto sobre mí, cómo confrontarme conmigo mismo. Cuando me viene esa desilusión, cuando me vienen esos nervios, que yo todo el tiempo estoy hirviendo, yo entendí qué es lo que hay que hacer. Y dice el Raf, pero ¿de dónde es que viene? ¿No viene de los chicos? Yo no creo que a los chicos eso le va a pasar si vos te comportás como dijimos que hay que comportarse. Y dice Oren, es decir, no hay acá una sugerencia, un consejo de cómo yo tengo que gobernar sobre mis propios nervios. Y dice el Raf, porque las cosas esas no van a pasar. ¿Por qué? Porque si pasa eso, lo que puede pasar es que te pasaste por alto algunas clases de la educación integral. Entonces te toca a vos ahora, te toca ahora un castigo. Y dice Nietzsche, ¿y qué es lo que pasa si el padre se equivoca y pasa al límite? ¿Cómo él puede cubrir eso? Y el Raf dice, sobre eso vamos a hablar la próxima vez. Eso ya es la educación de los padres y no la educación de los hijos. Dice, ahora nuestro tiempo se terminó. Muchas gracias Raf Lightman, muchas gracias Nitza, muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hablen sobre esto, sean amigos de sus hijos. Que tengan una buena vida.